esta charla me hace a mí ilusión personalmente, porque a Álvaro fue de los primeros que conocí yo a través de Twitter, y cuando yo, ¿sabes?, cuando yo empecé con esto. Pero no solo eso, porque nos tomamos un café y de esas conversaciones que de repente se hacen un café que se hace una comida. Y cada vez que puedo le escribo y quedamos, y me hace mucha ilusión que haya querido venir aquí, porque aparte de eso es un gran profesional. Y si no es por otra cosa, es porque lleva haciendo algo con éxito durante más de 20 años. Entonces, yo creo que, o sea, ya con eso ya me quito el sombrero, porque para hacer algo bien durante tanto tiempo tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, tengo una serie de preguntas de Álvaro que yo a lo mejor me puedo saber o no la respuesta, pero es algo que quería compartir, que es de lo que se trata, compartir con todos vosotros. ¿Vale? Entonces.
Pedazo de presión, ¿eh?
Bueno, no, nada, nada. Álvaro, mira, fácil. Cuéntanos tu historia. Esto eres tú. Cuéntanos tu historia, cómo empezaste, te dedicas a los pisos de estudiantes. Cuéntanos un poquillo de eso para poner el contexto de quién eres y qué haces.
Yo gestiono propiedades desde el año 96, dirigidas especialmente a estudiantes y a jóvenes profesionales. Resolviendo en el año 96, bueno, desde el año 96, una problemática, que era el que los jóvenes pudieran tener acceso a unas viviendas. Podíamos estar discutiendo lo que tenía que hacer el gobierno, el Estado, el ayuntamiento, pero nosotros lo que hicimos fue intentar ayudarles. Estábamos en la universidad y, sinceramente, el principio era para ligar con francesas, ¿eh? O sea, que la verdad era esa. El caso es que al principio nos dimos cuenta que el mercado no estaba especialmente diseñado, pues, para cubrir una necesidad que eran los estudiantes jóvenes o los chavales que venían aquí a Madrid a desarrollar proyectos, encontrar una vivienda. ¿Por qué? Porque el mercado era familia, los pisos vacíos, contratos, nóminas. Y poco a poco, desde el año 96 hasta el 2001, de una forma totalmente altruista, porque yo trabajaba para otras empresas, fuimos creando un parque de viviendas. Actualmente, después ya de dejar esas empresas, nosotros gestionamos en Madrid 1.500 camas y somos una de las mayores empresas en volumen y en antigüedad para los estudiantes.
¿Y qué te...? Ya has dicho por qué te motivaba al principio. Ya nos has confesado eso. ¿Y qué te sigue motivando ahora?
Somos unos idealistas. Voy a aprovechar. Somos unos idealistas. Porque desde hace mucho tiempo el sector ha estado, en este sector para los estudiantes, ha estado diseñado, pues, zonas prime, han estado realmente diseñados por los centros de co-living, residencias, ahora mismo hay grandes fondos de bancos diseñados al mundo de las residencias para estudiantes, pero nosotros creemos, bueno, yo creo que para mí la educación es fundamental y tengo el sueño de que por que no puedas mandar a tu hijo a estudiar a Madrid porque es carísimo, deje un chaval de venir aquí a Madrid. Entonces, tenemos lo que nosotros hemos hecho, y gracias a todos estos años inversores, es intentar democratizar el acceso a vivienda para chavales jóvenes. No simplemente extranjeros, sino chavales que pueden venir de otras provincias, y atendemos el sueldo modal español. De tal forma que hemos ido creando y hemos ido reconvirtiendo determinadas zonas de Madrid, todas ellas con conexión a los centros universitarios, en donde unos chavales, a partir de 300 euros por una habitación, puede estar viviendo en un piso totalmente nuevo y reformado, pudiendo dar un sentido social, digámoslo, de acceder y permitir que accedan a la vivienda unos chavales jóvenes, y permitiendo también a que los inversores consigan unas importantes rentabilidades. De tal manera que hemos empezado a estar innovando en centros de co-living, de pisos compartidos, bueno, que al final es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que hemos puesto un barniz ahora un poco más, es como lo del brunch y el pisco labis, o sea, es brunch lo que antes era pisco labis, pues, pues igual con el co-living. Entonces, nosotros hay barrios como el barrio de Aluche, de Campamento, en Carabanchel, San Blas, Vallecas, que podemos estar reuniendo, pues, 100, 200, 300 habitaciones en los que los chavales, ya tenemos acuerdos con diferentes instituciones, pues pueden estar alquilando vivienda por 3 meses, 6 meses, 1 año, y tenemos opciones también en el centro de Madrid. Lo que pasa es que tendemos a reeducar a los padres, a las instituciones, de, oye, que es genial vivir en Chamberín, yo si pudiera también, y en el centro, y, pero que son 20 minutos en el metro. Tenemos una ciudad como Madrid con una facilidad de transporte que en vez de gastarte 500, 600, 700 euros que pueden llegar a costar habitaciones en el centro, pues por 320 los tienes en Carabanchel. Y luego en el fondo no estamos innovando nada. Simplemente hay que mirar un poco. Yo siempre hablo de Madrid, ¿eh? Sé que gente viene de fuera, me cuesta mucho pensar cómo es Madrid como para complicarme, pero en el fondo, desde los años 60 y 50, Madrid se ha ido creciendo de esa forma. Han ido creándose barrios en el que iban diseñados especialmente para un perfil de población determinada, pero las necesidades han ido cambiando. Y lo que en los años 60 era para tener Villaverde, Orcasitas, San Blas, para recoger a la gente de esa época que Madrid crecía y necesitaba mucha gente que venía de fuera, y luego en los años 80 han estado pues, todas las ciudades, bueno, Móstoles, Alcorcón, y han ido creciendo, pues nosotros lo que estamos haciendo es darle otro uso a esas mismas zonas, antes de que puedan estar pensando en construcciones nuevas, pues lo que hacemos es reconvertir. Entonces vamos al barrio de Aluche, compramos 100 y pico viviendas en Puerta del Ángel, en Carabanchel, en Vallecas, en San Blas, y lo vamos recondicionando pues para este perfil de gente.
Has hablado, has hecho la palabra co-living. Cuéntanos, ¿qué es el co-living?
¿Qué es el co-living?
¿Y por qué te parece interesante? No solo me lo definas, pero ¿por qué te parece interesante? O a lo mejor no te parece interesante.
A ver, yo tengo una opinión muy... Un co-living no es nada que hayamos inventado ni nadie haya inventado ahora. Le hemos puesto un nombre nuevo. A ver, es como un convento. Imaginaros un convento en el siglo XIII. Se reúnen unas determinadas personas con un interés común o parecido y se ponen a vivir. Es lo mismo que ahora. O sea, ahora con más sexo, el co-living, pero viene a ser lo mismo. Si le quitas el sexo, es igual que un convento, porque al final... En aquel entonces, en el siglo XIII, se metían, empezaban a estudiar los códices, tenían un interés simplemente espiritual y convivían. Pues esto lo hemos llevado, lo hemos puesto paredes de colores, le hemos metido un poquito más de salsa y es el co-living. Vienen a estar, bueno, luego hay un tema, yo creo que inmobiliario, que es intentar reconvertir usos terciarios en hospedaje que permita realmente dar servicio a eso. Pero bueno, en el fondo son alquiler de habitaciones o de estudios con zonas comunes en el que, gracias a la experiencia, gracias a los intereses comunes y demás, pues lo rentabilizas. Pero vamos, que está todo creado. Como el Pisco Arabis y el Francis.
Efectivamente, 700 años haciendo co-living, efectivamente. Me parece interesante ahora hacer o profundizar un poco. Has hablado de 1.300 camas, ¿no? O puertas o estudiantes. Aquí hay mucha gente que, claro, ese número le parece enorme, o los que nos estén escuchando también. Entonces, sé que hay dinero profesional, lo que llamamos fondos de inversión, con los que estás trabajando, con los que estás ayudando con esto. ¿Por qué no? Si no te importa, cuéntanos un poco esa historia de cómo, ¿sabes?, levantando dinero, ¿cómo se llega a llegar a esos volúmenes que son más interesantes?
Nosotros, yo no sé, creo que lo ha dicho John, porque como te han ido nombrando, voy a nombrarte, aunque no sé si lo has dicho tú, la verdad. Creo que John ha dicho en la especialización, y creo que es eso. Nosotros llevamos haciendo lo mismo mucho tiempo. Y somos muy humildes en un punto. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer la vivienda, si es buen momento o es mal momento, o si esta empresa o si esta casa que compro va a valer tal. Yo no tengo ni idea, pero nada. Pero lo que llevamos haciendo mucho tiempo, pues si llevamos años comprando aquí, las empresas, al final, los grandes fondos, pues van, sobre todo, en este caso, unos grupos inversores lo que quieren es tener lo más parecido a un cupón. Si son entidades aseguradoras o fondos de pensiones, quieren un cupón. Y lo que compran es el cupón de rentabilidad. Y entonces, si llevas un año, pues le das la garantía de un año. Si llevas 20 años creyendo eso y comprando en el mismo sitio, pues confían más. Si no te la juegas
a rentabilidades, revalorizaciones, compraventas y demás, que se gana mucho dinero con eso también, pero nosotros decidimos que íbamos a jugar a otra, que es rentabilidad. Rentabilidad. Que el barrio, que Chamberí me gusta mucho más que Campamento, ¿eh? Y que Moncloa me gustó mucho más que Carabanchel. Pero en la época del COVID, todos los pisos que teníamos con otra gestora, eran 11 habitaciones, a 600 euros, todo para americanos, nos llegó el COVID y se fue a tomar por saco. De hecho, quebraron muchas gestoras de pisos de estudiantes en el centro de Madrid por eso. Sin embargo, nosotros que ofrecemos un producto sostenible en la periferia, pisos de 3, 4 habitaciones, alquileres baratos, totalmente nuevo, pues se pudo estar manteniendo, incluso en la época de COVID estuvimos dando la misma rentabilidad al inversor. Con lo cual, sabemos que esos pisos sufren unas caídas, tanto unas caídas como unas subidas mucho más lentas. Y bueno, no, quizás nuestro perfil del inversor en este momento, en uno de los fondos que, en los que nosotros trabajamos, pues el perfil de esa inversión, pues lo que no quiere es sustos. Ellos cogen y, de hecho, a veces en este periodo de compra hemos encontrado Rolex, pero ellos íbamos buscando setas y no nos permiten que salgamos de buscar setas y encontramos Rolex. Pero son gente que tiene ya muchos años también y que no juegan a estos vaivenes. Entonces lo que hacemos es la especialización, es ir comprando lo que creemos que funciona. Y vamos reconvirtiendo y eso. Entonces, cuando te especializas y cuando te apuntas ya varios años y no te sales de una idea, pues al final las oportunidades, y luego también una gran parte de suerte, ¿eh? O sea, que no vamos a equivocar, en mi caso es suerte.
Entonces, básicamente estás diciendo, mi nicho o lo que me he centrado es, siempre hemos hablado, el mundo inmobiliario es o rentabilidad o revalorización.
No, entonces, las dos cosas.
Bueno, las dos, no, pero aquí el foco es la rentabilidad.
Sí, exclusivamente.
No, efectivamente.
Y es más, nos focalizamos quizás en la parte que si lo hacemos un estudio de una tierra es la que menos influencia tiene, que es la revalorización, es genial. Sí. Y Beatriz seguramente que hay sitios en los que tienen más estudios de que le puedes comprar y le puedes sacar una rentabilidad, una revalorización mayor, ¿eh? Y yo creo que lo bueno es que es entendible todo, no. Lo que pasa es que al final nosotros no controlamos si sale una guerra en Ucrania o sube, o que la Reserva Federal sube un punto el tipo de interés, o que si, no, como no sabemos más o menos lo que nos dedicamos y seguimos ese ritmo, pero hemos de reconocer que el mix, que ahí es en lo que nosotros optimizamos mucho y es en lo que desde hace 2 o 3 años llevamos más tiempo, es crear carteras mixtas. Es decir, tenemos un uso que cambiamos y hacemos un co-living de 30 plazas, compramos un edificio en zona prime, le completamos con 100 pisos en la zona sur que mejoran la rentabilidad, porque comprar en el centro no te sale rentable, coges un poco de lo que se puede revalorizar el suelo en la periferia. Entonces, yo creo que al final, como todo en botica, todo entra, vale, y podemos coger productos que sean un poco mixtos.
Me parece muy interesante porque, para haber estado tanto tiempo en el sector y has hablado de lo que pasó en la crisis del 2008, lo que COVID, o sea, hay cosas que luego nunca nadie nos esperamos, pero creo que podemos decir que tu gestión del riesgo o tu visión de cómo has gestionado el riesgo es lo que te ha ayudado a permanecer tanto tiempo vivo, aunque no sea en la élite, no iba a decir en la élite, pero vivo por lo menos, o creciendo.
Sí, la verdad es que quizás es la cobardía, ¿eh? O sea, yo sinceramente no. En el sector inmobiliario creo que ha habido mucha gente que ha ganado muchísimo dinero y se han arriesgado muchísimo más y nosotros somos un perfil mucho más cauto. Entonces, en el fondo, pues eso es lo que nos ha permitido crecer. Y hablarte de la crisis, bueno, yo empecé en el 96, con lo cual ya ha habido de todo. Entonces, cuando ya vas viviendo varias, pues te das cuenta de que te puede venir otra dentro de 3 días. Entonces, eso nos hace que nos arriesguemos menos. Y al fin y al cabo, cuando jugamos con dinero de otras personas, pues nos hace ser mucho más cautos. Yo creo que lo ha hecho yo también, que al final también depende de tu forma de ser, pero yo comencé sugiriendo pisos a terceros y en algún caso que no pudiera salir, joder, lo hubiera comprado yo. Es decir, porque al fin y al cabo, yo no voy a invertir, si yo no creo, pero no es que no digo que no piense que va a subir un piso en Chamberí, pero si yo pienso que le voy a dar una rentabilidad peor a lo que... Y yo no lo compraría, vamos a ver, primero porque no puedo, y segundo porque no le doy la rentabilidad que yo pienso que yo tendría que dar a alguien que me da un dinero, pues no lo sugiero. Entonces, damos servicio de gestión y sugerimos y tal, pero yo no haría que lo comprara. Pero porque mi perfil en la especialización a la que yo estoy dirigido, que es dar vivienda a estudiantes y jóvenes profesionales, en donde nosotros el 70% es entre la M30 y la M40, no significa que dentro de la M30 no funcione, que funciona de vicio, te vas al turístico, genial, pero no es nuestro nicho de mercado. Entonces, pues hay 1000 personas que lo hacen mucho mejor que nosotros.
Me gusta. No, lo que transmites es mucha integridad, por lo menos, o sea, y eso es lo que ayuda, en mi opinión, lo que ayuda a que luego sea duradero en el tiempo. Me gustaría profundizar un poco, que creo que puede ser interesante. Hablas de, bueno, compro estos pisos y se los doy a los estudiantes y mientras no arriesgues mucho me sale, pero ¿cuál es la mayor dificultad de tu día a día? O sea, ¿qué es lo que algo que a lo mejor se nos puede escapar o la gente que
levantarme.
Ha hecho algo...
¿Perdona? Levantarme.
Levantarme. ¿Pero qué se le puede escapar a los demás? ¿Sabes? Alguien está escuchando esto ahora y diciendo, no, pues voy a hacer esto, si lo ha podido hacer Álvaro 20 años, lo voy a hacer yo también. Pero ¿qué se le puede escapar a la gente que crees que puede
Desde
ser
luego lo puede hacer, ¿eh? O sea, que no he descubierto la Coca-Cola. Tiene que ver muy bien lo que pretende. O sea, yo creo que lo fundamental no es qué es lo que quiero hacer, sino qué es lo que quieres conseguir haciendo esto. Entonces, hay una forma de... Yo en mi caso voy a nombrar a mi suegro, con la que me llevo genial. Y a mí me enseñó hace tiempo una cosa. Él se dedica a otro sector y es el tema de los talleres de los inmuebles, o sea, talleres de coches. Da piezas de recambios a un taller. Y yo, al poco tiempo de conocerle, dije, joder, te voy a deslumbrar. Si tú compras a los talleres, ya tienes todo. Ya das piezas a tus talleres. Y dice, no puedes dar buen servicio a todos. Si tú te compras la propiedad, no puedes dar un buen servicio a los inversores, porque al final siempre te vas a quedar tú con lo mejor. Entonces, tú te tienes que especializar. ¿Tú qué quieres? ¿Dar servicio a los inversores? ¿O quieres crearte una cartera de producto? ¿O quieres dar un servicio? Entonces, cuando tú realmente tengas claro qué es lo que quieres, te tienes que focalizar. Comprando pisos en la periferia para dar a estudiantes es genial, pero si tú lo que quieres es hacerte una cartera y que se revalorice y ganar dinero y vender, pues bueno, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque va a tardar mucho en subir. ¿Por qué no? Otra cosa es que a lo mejor quieras crearte una cartera grande de pisos en el que luego se lo coloques a un fondo o a alguien y que quiera completar con su otra cartera de productos, a lo mejor más en el centro, y mejorar la rentabilidad. Oye, pues mira, pues a lo mejor te creas de una forma u otra, 100 habitaciones y tal, que te esté dando una rentabilidad maja, y otra persona que tenga producto en Chamberí, que tenga la mitad de rentabilidad, pues lo puede comprar y mejora. Pues es eso, vendes todo el producto. Si quieres realmente jugar a reconvertir, el modelo de John es el coges, compras, te gastas y lo vendes X veces más. Pues, estupendo. Pero claro, hablando así no me extraña que te salga competencia.
Va contándolo todo, va contándolo todo.
Si ganas hay cientos de rentabilidad, poca competencia.
Me encanta porque estamos profundizando en el mismo tema. Ser cauteloso con el riesgo, ser especializado, creo que es una cosa que, sobre todo en el mundo inmobiliario, que hay tantas vertientes, es muy claro.
Yo creo que la gente que nos dedicamos a esto, la gestión, que yo en mi caso ya con algunas que otras habitaciones, pues ya tienes equipo, ya tienes gente, ya tienes software, ya tienes un poco de todo, pero es relativamente cómodo. O sea, alguien que coge un inmueble, que te financian lo que mucho o parte, sí, lo pones en alquiler, que si quieres con seguro en pago, o sea, que te está generando un dinero con un poco de trabajo, es decir, no es tu trabajo principal y te permite La cuestión luego es especializarte, porque tampoco es tan complicado. Si lo que, bueno,
yo sí. No, yo lo digo muy claro, a mí me encanta esto porque no hay que saber de nada. O sea que
muy, por eso muy es la presión de tenerme aquí.
Sí. ¿Cómo ves, te voy a poner un poco en un apuro, pero cómo ves el futuro? O sea, con la subida de tipos de interés, ¿eso tú crees que va a afectar significativamente? ¿A ti te preocupa en algo? Ya sé que esto, como has visto tú muchos vaivenes, ¿tú ves que se acerca algo más... ¿algo que debamos estar relativamente preocupados? ¿O?
Yo creo que depende del perfil del inversor. O sea, mi padre ha pagado un 14% de tipo de interés. O sea, yes. Si va a suponer, y en eso yo estoy de acuerdo con Beatriz, que estamos a un 2,5, venga, que la Reserva Federal suba un punto más y por tanto nosotros también. Pero cada uno debemos de tener claro qué es lo que queremos. O sea, si lo que queremos es llevarnos enormes márgenes, yo creo que debemos de ser honestos con cada uno y decir, oye, mira, aunque yo le destine una hora de mi tiempo, es que ganar tanto no me vale. Pues entonces te afectará mucho ese tipo de interés. Si lo que quieres es ir creando con tiempo una carterita y no le pides mucho, sino que se vaya amortizando, pues imagínate, pues yo creo que son unas condiciones geniales. Pero yo no, yo creo que aparte de que suba o no suba el tipo de interés o cualquier medida o lo susceptible que tú seas a ese riesgo o si te va a suponer un perjuicio, pues será porque te está modificando tu plan que tengas en la cabeza. Pero que cada uno dependerá. Si vas ahí con un margen de un 1%, pues te sube un 1 y sí, pero si lo que quieres... Al fin y al cabo es el plazo de amortización. Es como dices, bueno, si lo tengo a 30 años... Pues me sube el tipo de interés, pues es una jodienda, pero te está sacando, sin embargo, un alquiler que te lo esté pagando. Al fin y al cabo, el tipo de interés se lo está comiendo en el fondo el inquilino, cuando te lo has hipotecado, quiero decir.
Sí, sí.
Con lo cual, depende únicamente del tiempo que tú te has puesto que quieres amortizar ese crédito. Entonces, hay gente que piensa que está genial amortizarlo en 15 años y hay gente que quiere amortizarlo en 6. Y los dos son respetables, pero el que lo tenga a 30 años y que le saque un... y tenga cash flow positivo y tal, pues le importará menos eso.
Y ahora, el mercado inmobiliario sigue siendo un mercado muy regulado en España. Si tú fueras emperador de España o de Madrid o del mundo, ¿qué medida crees que... sería, ¿qué medidas tomarías que crees que nos están tomando?
Yo creo que el mercado de la vivienda es producto de cómo está diseñada otras muchas cosas. Entonces, yo creo que al final no estaría tan focalizado en dónde está la vivienda.
Vale.
Sino dónde están otras muchas cosas que hace que la vivienda esté en esos sitios. Porque al final todo el mundo va a querer estar cerca de los grandes núcleos de trabajo, en los grandes núcleos de transporte, en los grandes donde haya colegios, donde estén colegios buenos, donde estén hospitales. Entonces al final, yo creo, siendo emperador.
Sí, siendo emperador.
O sea, no gobernador, siendo emperador. Sí. Lo que haría es hacer una distribución. Y esto es ahora, entenderme, esto es soñar por soñar. Pero es que no podemos seguir pensando que va a suponer una revolución en el mercado de la vivienda si las ciudades se siguen construyendo de la misma forma, porque es que va a seguir igualmente grande, pero dentro de 20 años o 30 años Ciudad Lineal será el centro. Pero porque en el fondo el gobierno, los servicios públicos, los restaurantes estarán todos en el mismo sitio. Entonces la creación de nuevas zonas...
Oh, qué interesante.
Es todo lo que nos puede democratizar un poco el tener... El otro día en televisión oía una chica que quería vivir, que trabajaba en un ministerio, en el centro, y que quería tener un acceso a vivienda digna que pudiera pagar a 20 minutos del centro. Me parece genial, a mí también me parece. Yo también lo quiero. Pero el problema no es dónde tiene la vivienda, sino que el problema es dónde tiene el trabajo.
Qué interesante.
Entonces yo lo que haría es... Bueno, pues siendo emperador, entiéndeme,
o sea,
no,
muy bien,
no menos.
¿Qué es lo que están haciendo, lo que se hace en muchos países fuera Europa, ¿no? Que llegan, o sea, Cairo tiene la nueva ciudad del Cairo, Arabia Saudí ha creado una nueva ciudad, o sea, tú dirías, venga, borrón y cuenta nueva,
está la situación mundial como para hacer borrones.
Pero tú dirías, vamos a empezar a construir en nuevos núcleos urbanos donde la población se sienta motivada por estar ahí y eso nos ayudaría a eliminar...
Cosa que también en el fondo se hacen los hubs nuevos que están de Amazon, de otras grandes empresas en las periferias de Madrid, hace que también se estén desarrollando otros nuevos núcleos. Pero, por ejemplo, nosotros estábamos viendo, flipando, para invertir en Leganés. Yo nunca he invertido fuera, si acaso en Getafe y el resto en Madrid. En Leganés estamos estudiando una operación para la compra de estudios. Y entramos en Leganés y en el portal Idealista salía que solamente había en Leganés 8 viviendas inferiores a 850 euros Leganés. Leganés con 230.000 personas viviendo. O sea, luego también los inversores tenéis que pensar también que no simplemente es Madrid y Chamberí, que con 8 viviendas disponibles de alquiler inferiores a 850 euros en el metro cuadrado en un núcleo de 230.000 personas, bueno, pues es para mirarlo. Aquí cogérmelo con pinza, que no sé si era Seseña o Caña, una población también donde están desarrollándose unos hubs de Amazon y de grandes empresas. Están los pisos muy caros. Entonces, ¿qué ocurre? Que también es que nosotros tenemos que, y yo me lo aplico, que yo estoy en la misma zona siempre, pero tenemos que abrir un poco la mente para estar escuchando también lo que necesita la gente. Entonces, viendo dónde se establecen las empresas, otros centros, y lo que pasa es que aparte de las empresas, yo creo que debe haber una serie de infraestructuras, con lo cual, yo en mi caso, siendo emperador, sí, lo que haría es que grandes colegios, grandes universidades, grandes, universidades menos, pero grandes hospitales, pues pudieran estar también accediendo a otros sitios que facilitara descongestionar tanto las ciudades, porque al final nos vamos a ir poniendo uno encima del otro, en los mismos sitios.
Y en tema de regulación, que siempre hablamos, o sea, que siempre es fácil decir, oye, vamos a desregularizar, aquí hemos hablado de no permitir mayores viviendas o no poner límite de alquiler. En tema de regulación, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna opinión?
Bueno, opinión tengo mil.
Pues cuéntanosla.
A ver, yo creo que es necesaria la regulación. Yo creo que hay que cubrir una serie de mínimos, porque si no sería un poco, sería esto una selva. Pero una regulación en vivienda, pero como lo hay en el trabajo y como lo hay en unos servicios mínimos. Y yo considero que no estoy preparado para definir qué es lo que es suficiente. Yo no sé si 15 metros, 20 metros, 200 metros. Y yo creo que depende del perfil, pues es eso. Yo creo que hay que atender un poco a lo que dicen los organismos. Con el tema del suelo, pues también parece muy fácil, pero no podemos pensar, a mí no me gusta pensar que todo es un interés político, que siempre hay mangantes, que siempre hay en todos los ayuntamientos, que siempre hay esa culpa del gobierno, que siempre... O sea, a lo mejor soy un, otra vez, idealista. Pero no me gusta pensar siempre que la culpa es el otro. Yo antes me interesé, creo que lo he comentado por aquí, la operación Campamento. La operación Campamento hasta hace 2 días estaba dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, que tiene eso en sus presupuestos y por el cual el Estado vale eso, no puede dejar gratis. Porque es que al final lo vamos a tener que pagar nosotros, porque tenemos que nivelar ese presupuesto. Y se vale 20.000 millones, hay que tener otros 20.000 millones para ponerlo. Es que el dinero no es ficticio. Entonces yo creo que hay muchas veces complicaciones e intereses, sin duda, pero hay que entender un poco que no todo es tan fácil. Hay mil proyectos y que habrá intereses, pero yo prefiero pensar que luego también hay una serie de lógica y no es porque le apetezca a uno no hacer un desarrollo o porque hay un interés de revalorizaciones. Pues sí, habrá casos, habrá mangantes, pero prefiero no pensar que todo el mundo es así. porque si no pensarían que todo nuestro sector, todos nosotros somos mangantes.
Que algunos lo piensan.
Que algunos lo piensan.
Me parece muy interesante hasta casi dejarlo ahí, ¿sabes? Porque has terminado con una contrapartida a lo que siempre se dice, ¿no? O sea, siempre es que los gobiernos regulan demasiado, no nos dejan, y tú me gusta que tengas esa visión de que hay que tener unas reglas del juego y esperar siempre lo mejor de los que hemos elegido para gobernarnos. Pero te quiero, Álvaro, de verdad, darte muchísimas gracias. Enhorabuena por todo lo que has conseguido y mucha suerte más. Gracias, de verdad.
Gracias.